Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Dos fugitivos letales huyen de la justicia. Las autoridades siguen un rastro digital y persiguen al convicto prófugo y a su compañera de un estado a otro. Los sospechosos avanzan muy rápido, decididos a evitar ser capturados. El FBI y la policía deben atraparlos antes de que tomen otra vida. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
En Pensilvania, un prisionero escapó con la ayuda de su novia. Rastreando recibos de tarjetas de crédito falsas y de muertes, las autoridades ubican a la pareja, pero siempre se encuentran un paso detrás. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. El FBI y la policía se apresuran para atrapar a la pareja, que parece estar huyendo sin rumbo, sin sentir miedo y sin nada que perder.
Huida mortal.
Llegando a la escena.
17, investigación en Edinburgh.
25 de septiembre de 1993. Los amigos de Guy Goodman, de 74 años, llaman a la policía de Palmyra, Pensilvania. Están preocupados porque no han sabido de él desde hace una semana. La arrendadora de Goodman se reúne con un oficial en su casa alquilada.
¿Tiene una llave de la puerta?
Sí.
Vamos a revisar.
Está bien. Listo.
Por favor, retroceda.
De acuerdo.
El oficial observa restos de porcelana rota en el suelo y sangre seca en el piso y en las paredes. Las manchas de sangre siguen por el pasillo y llevan a las escaleras del sótano. En un cuarto de almacenaje hallan un cuerpo. El oficial solicita ayuda.
Comisaría, código 3, código 3, solicitando refuerzos.
Unidad 1833, adelante.
El detective Paul Segman, de la Agencia de Detectives del Condado Líbano, toma el mando en la investigación.
10-4, voy en camino al lugar.
La Agencia del Condado ayuda a los departamentos policiales del municipio con las investigaciones de crimen mayor.
Resultó evidente que la casa había sido saqueada. Los cajones de la cocina estaban abiertos, las cosas estaban esparcidas por el suelo. Bajando al sótano, podías ver las marcas de arrastre desde las escaleras hasta el cuarto de almacenaje.
La escena del crimen es espantosa. Las manos y los pies de la víctima están atadas detrás de su espalda. Varias capas de bolsas de plástico, sábanas y mantas envuelven su cabeza. Las cubiertas están ajustadas en su cuello con ataduras improvisadas.
Estos objetos estaban pegados con cinta adhesiva o atados con cables de electricidad. La bolsa de plástico estaba pegada con cinta adhesiva sobre la cubierta de tela.
Deseando encontrar una pista del asesino, los investigadores de la escena del crimen revisaron la casa de forma meticulosa. Buscaron huellas dactilares en cada superficie. Y recopilaron un rollo de cinta adhesiva sobre la mesa. Quizás la misma cinta que se usó en las ataduras. Sin testigos, solo el análisis minucioso de cada objeto podría ayudar a los investigadores a entender este crimen.
No solo tratábamos de obtener evidencia forense, sino también tratábamos de averiguar si alguna pertenencia fue tomada de la residencia. Pudimos determinar que la billetera del señor Goodman había desaparecido.
Encontraron los estados de cuenta de American Express, pero faltaba la tarjeta.
El número de cuenta, quita eso de aquí.
En la habitación, los investigadores hallaron un cajón abierto con cheques.
Cheques. Varios cheques del segundo cajón habían sido retirados. También sabíamos que el auto del señor Goodman había desaparecido en ese momento. ¿Qué tienes que hacer aquí?
Guy Goodman parecía ser un blanco poco probable para este tipo de ataque. Al igual que muchos de la comunidad de Palmyra, Pensilvania, el comisario Michael Wayman supo de la víctima.
Guy Goodman era un florista jubilado. Vivió durante mucho tiempo en la zona de Palmyra. Era muy conocido y querido por todos dentro de la comunidad. Era evidente que el motivo de este crimen fue un robo que salió mal. O quizás hubo un robo después de que el señor Goodman fue agredido y muriera.
Palmyra, Pensilvania, se encuentra en el condado de Líbano. Menos de 3 asesinatos al año ocurren en esta comunidad pacífica. En la mayoría de los casos, la víctima conoce al asesino. En la autopsia, el rostro de la víctima es irreconocible. El médico forense usa los registros dentales para confirmar que es Guy Goodman. Basado en la descomposición del cuerpo, concluye que Goodman ha estado muerto durante una semana. Aunque la víctima recibió fuertes golpes, sus heridas no fueron graves. Un examen de su tracto respiratorio revela que murió de forma lenta, por asfixia. Las huellas digitales encontradas en la casa de Goodman son revisadas en el laboratorio. Los examinadores comparan las huellas con los historiales de arrestos locales y encuentran una coincidencia. Cuando el informe forense llega al escritorio de Seckman, no le sorprenden los resultados.
Las huellas dactilares que obtuvimos en la escena del crimen coinciden con las de Bradley Martin.
Seckman conoce muy bien el nombre.
Recién lo ingresé como una persona buscada, acusándolo de fuga de la prisión del condado. Entonces supe que estaba huyendo.
Muchos de los prisioneros del condado del Líbano forman parte del programa de permiso laboral. Bradley Martin, un ladrón y drogadicto reincidente, es uno de estos presos en libertad laboral. La semana anterior, Martin usó un pase de 2 horas. Un beneficio semanal del programa de trabajo para ver a su nueva novia, Carolina King. King, de 27 años, trabajó en la fábrica donde conoció al prisionero de 21 años. Cuando Martin no regresó, los oficiales de la prisión iniciaron una investigación de fugitivos. Llamaron a la agencia de detectives del condado del Líbano. Después de obtener una orden de arresto para Martin, los detectives revisan el apartamento de Carolina King, preocupados por su bienestar. Pero King no está ahí. Y no encuentran nada que indique a dónde ha ido, o incluso si está con Martin. Los detectives ingresaron a Martin en el CNIC, el Centro Nacional de Información Criminal. Una vez que se descubre el asesinato de Guy Goodman, existe una gran urgencia en encontrar a Martin y averiguar si Carolina King está a salvo.
Eso fue bastante rápido.
Restaurante Heisei. Los detectives entrevistaron a los amigos y compañeros de trabajo de Martin. Lo que descubren lo sorprende.
A través de las entrevistas, establecimos que Bradley Martin y Carolina King estuvieron juntos varios días después de que Guy Goodman fuera asesinado. Pudimos determinar que estuvieron juntos en la zona de Palmyra y después desaparecieron.
Los detectives consideran la posibilidad de que Carolina King pudiera ser cómplice de Martin. Más temprano, cuando el detective Seckman revisó los antecedentes de Keene a nivel estatal, no encontró nada. Vuelve a revisar, usando esta vez una base de datos nacional. Descubre que ella tiene un historial criminal extenso, incluyendo robo y falsificación de cheques. Tiene órdenes de arresto pendientes y también es sospechosa de 2 asesinatos en Virginia. Los detectives no tienen idea de dónde están los sospechosos. Si se fueron de la ciudad justo después del asesinato de Goodman, tendrían más de una semana de ventaja. Los detectives esperan rastrear a los sospechosos usando la tarjeta de crédito de American Express y los cheques robados de la casa de la víctima.
Okay, bien, déjame llamar al sujeto del Departamento de Seguridad de American Express.
Grandioso.
El detective Wayman pide ayuda al Centro de Seguridad de American Express en Nueva York. Joe Gannon, jefe principal de la seguridad de American Express, procura ayudar a la policía.
Te llamaré tan pronto como pueda. Entendido. Gracias. Marcamos la cuenta del señor Goodman porque fue víctima de un homicidio y lo más probable es que los responsables de ese homicidio tuvieran en sus manos esa tarjeta.
Una revisión de la cuenta de Goodman muestra las compras hechas después de su muerte. Las transacciones dejan un rastro que pueden llevar a los asesinos de Goodman.
Descubrimos que los gastos comenzaron en el oeste de Pensilvania y continuaron hasta el valle de Ohio, hasta Iowa y Kansas, y luego regresaron al norte. Y la última transacción registrada fue en Rapid City, en Dakota del Sur.
Provistos con una pista sólida, los detectives de Pensilvania no pierden el tiempo. Toman el próximo vuelo disponible a Rapid City, Dakota del Sur. Los asesinos habían desaparecido. Pero la tarjeta de crédito de la víctima se había convertido en el mejor informante de los investigadores. La policía espera que el rastro de las transacciones los lleve a los asesinos. En pocas horas, los detectives de Pensilvania llegan a Rapid City. Acompañados por la policía local, visitan las últimas tiendas donde se utilizó la tarjeta de crédito. Las entrevistas con los empleados confirman sus sospechas.
Hasta este punto, especulábamos que Bradley Martin y Carolina King eran las 2 personas que estaban usando la tarjeta American Express de Goodman.
Voy a mostrarte algunas fotos.
Luego, los investigadores obtuvieron su primer descubrimiento.
Algunas personas pudieron identificar a Bradley Martin como el usuario de la tarjeta. Algunos pudieron identificar a Carolina King como la usuaria de la tarjeta.
El descubrimiento confirma su teoría.
Ya no se trataba de quién lo hizo. Sabíamos con certeza quiénes lo habían hecho. Lo importante ahora era cambiar el enfoque de la investigación para poder atraparlos.
Los detectives de Pensilvania difundieron fotos e información detallada sobre los sospechosos a todas las agencias policiales de Dakota del Sur. La unidad de fraude de la policía de Rapid City, o brigada de estafas, les informa sobre una pareja interracial que ha estado pasando cheques sin fondos en tiendas locales.
El departamento policial de Rapid City tenía una pareja interracial de ladrones que trataba de hacer un robo en la zona. Era una mujer negra y un hombre blanco conduciendo un vehículo con matrícula de Virginia. Sabíamos que esto encajaba con la descripción de Carolina King y de Bradley Martin. Sabíamos que Carolina King tenía un auto con matrícula de Virginia. Sentíamos que estaban robando en la zona de Rapid City.
Licencia y registro, por favor.
Los detectives de Pensilvania ayudan a la policía de Rapid City a detener a la pareja en el auto con matrícula de Virginia. Confirman que la pareja es el equipo que los detectives de Rapid City han estado persiguiendo, pero no los supuestos asesinos.
De hecho, la mujer negra y el hombre blanco no eran Martin y King. Era otra pareja que coincidía con la descripción y que estaban haciendo sus propias actividades delictivas.
American Express informa a los detectives que no se han registrado nuevos cargos en más de una semana. Parece que la investigación vuelve al comienzo, sin pistas.
Bien. Lo que puedo hacer.
Pero Keane y Martin tienen inconvenientes para usar los cheques de sus víctimas fuera del estado.
Permítame, llamaré a mi jefe.
Necesitan otra fuente de dinero.
¡Vamos! ¡Entra! ¡Entra!
Su próxima víctima, Donna Maltz, una mujer de 59 años que viaja sola.
¿Por qué hacen esto?
¡Vamos!
La mujer, aterrorizada, cumple cuando la obligan a llevarlos a su auto. Al día siguiente, los detectives de Pensilvania descubren que alguien había pasado varios de los cheques de Guy Goodman en Dakota del Norte.
El banco había autorizado cheques emitidos de varios lugares en la zona de Bismarck, Dakota del Norte.
Esto respalda la teoría de los detectives.
Usaron la tarjeta de crédito. Ahora estaban utilizando los cheques robados a Guy Goodman al momento de su homicidio. Eso luego corroboró que tuvieron que haber sido las personas que cometieron el asesinato.
Segman llama a las autoridades de Bismarck desde la carretera.
Soy el sargento Segman del condado Líbano, Pensilvania. Llamé a un detective del departamento policial de Bismarck, le dije de los lugares que había investigado y le di el resumen del homicidio de Guy Goodman, quiénes estaban involucrados y qué pruebas habíamos descubierto hasta ese momento. Hubo una larga pausa del detective. Le pregunté qué ocurría y dijo, pues estamos investigando a una persona desaparecida del mismo hotel donde se aprobó uno de estos cheques de Goodman.
La familia de Donna Maltz llamó a la policía cuando ella no regresó a casa desde Bismarck. Describieron a Maltz y a su Chrysler New Yorker. La policía busca en Bismarck cualquier rastro de Maltz o de su auto, pero no encuentra nada. Los detectives temen que Martin y Keane hayan secuestrado a Donna Maltz. El caso tiene un nuevo acontecimiento. La vida de una mujer está en peligro. La policía investiga la muerte del florista retirado Guy Goodman, de 74 años, quien recibió fuertes golpes y luego fue asesinado en su casa de Pensilvania. Los investigadores comprobaron que la tarjeta de crédito de la víctima y la chequera fueron robadas.
Y lo indica.
Sí.
Las huellas dactilares en la escena identifican a dos posibles criminales, Bradley Martin, de 21 años, y su novia Carolina King, de 27. Los detectives de Pensilvania, Paul Segman y Michael Wayman, persiguieron a la pareja de fugitivos a Bismarck, Dakota del Norte. Y descubren que las autoridades están investigando la desaparición de una mujer en el mismo hotel donde se aprobó uno de los cheques de Goodman. Donna Maltz, una guía turística de una línea de autobuses interestatal, fue vista por última vez en el hotel donde se hospedaban los sospechosos. Cuando Maltz no llegó a casa, según lo previsto, su familia denunció su desaparición. Las autoridades emiten una orden de búsqueda sobre el Chrysler New Yorker de Maltz. El FBI de Bismarck se une al caso liderado por el agente especial Craig Wilkham.
El FBI y la Oficina de Investigación Criminal de Dakota del Norte conformaron una fuerza especial a la que se unieron otras agencias como el Departamento Policial de Bismarck y el Departamento Policial Local.
Muy bien.
Cuando los detectives de Pensilvania llegaron a Bismarck, compartieron la información que recopilaron en la última semana sobre los fugitivos.
Se convirtieron en una parte fundamental de la fuerza especial en este caso. El vínculo de Keane y Martin fue vital para la investigación.
Con los posibles sospechosos identificados en el secuestro de Donna Maltz, la Fuerza Especial todavía lucha por encontrar pistas factibles. Continuaron revisando el hotel.
¿Vio algo?
Hablamos con los empleados del hotel en Bismarck, donde Donna Martz fue vista por última vez. Y pudieron decirnos que Bradley Martin y Carolina King se hospedaron en el mismo hotel.
El personal del hotel también recuerda que alrededor de las 9 de la mañana del 26 de septiembre, King y Donna Martz se encontraban muy cerca.
Pudieron confirmar que Carolina King había estado en el vestíbulo al mismo tiempo que Donna Martz se encontraba en el pequeño comedor tomando su desayuno.
Nadie observó a Martz salir del hotel con alguien, pero los investigadores temen que haya sido secuestrada. Ahora tienen que averiguar hacia dónde fueron los fugitivos. Luego, la policía descubre el auto de Guy Goodman, abandonado en las afueras de Bismarck. No hay rastros de Donna Martz.
Tengo la chequera.
La búsqueda revela solo recibos de las tiendas a lo largo de la ruta de los sospechosos y varios cheques sin usar que llevan el nombre de Goodman. De nuevo, los sospechosos han dejado a las autoridades sin pistas. El agente especial del FBI, Craig Wilken, sabe que debe encontrar a Martz antes de que sus secuestradores decidan matarla.
En una investigación como esta, todos están ocupados. Recibimos mucha información, incluyendo información muy extraña, pero eso no lo sabes en ese momento. Hay mucha información que separar y clasificar, establecer prioridades y asegurarse de que el énfasis principal esté en la dirección correcta para recuperar a la víctima sana y salva y atrapar a los sospechosos.
Las noches sin dormir transcurren sin pistas. Luego, un descubrimiento. Investigando el banco de Donna Martz, los detectives descubren que su tarjeta de crédito fue usada en un centro comercial a 160 kilómetros de distancia.
Ella no tenía familiares ahí. No existía ninguna razón para que se fuera en esa dirección.
El modus operandi coincide con el de los asesinos de Goodman.
La tarjeta de crédito de Martz comenzó a mostrar cargos un par de días después de su desaparición. Estábamos muy seguros de que ella no era quien la estaba usando.
El FBI envía equipos para entrevistar a los vendedores en el centro comercial. Y ninguno de los empleados puede identificar a Martin o King como los usuarios de la tarjeta. Pero están seguros que Martz no realizó las compras, las cuales eran prendas de vestir para hombre.
¿A dónde se dirigían?
Cuando estás trabajando en el caso, te das cuenta de que el tiempo juega en tu contra, sobre todo cuando tienes una situación como esta en la que sabemos que Guy Goodman fue asesinado.
La próxima pista importante llega cuando la cuenta de Martz registra un retiro en Montana. Ocurrió días antes en un cajero automático en la ciudad de Shelby. Los agentes del FBI de Montana llevan la cinta de vigilancia del cajero automático al puesto de mando en Bismarck. Los detectives Wayman y Segman identifican a Bradley Martin usando la tarjeta de crédito de Martz. Es la primera prueba determinante que vincula a los sospechosos con Donna Martz. La cinta confirma que Martin y King viajaron al oeste, pero aún no hay señales de Martz. Las pruebas se están acumulando, pero la principal preocupación de los investigadores no es el juicio, sino encontrar a Donna con vida.
Aunque teníamos una idea de que se dirigían hacia el oeste, podían cambiar esa dirección en cualquier momento. Fue muy frustrante, porque sentíamos que había un corto periodo de tiempo en el que, si Donna Martz seguía con vida, seríamos capaces de atraparlos y salvarla.
El agente especial Walken sabe que deben acelerar el proceso de rastrear el uso de la tarjeta de crédito de la víctima.
Contacté a Ben Patty, un agente especial retirado del FBI, que fue contratado por la compañía de tarjetas de crédito que emitió la tarjeta de Donna Martz.
En la oficina central de Visa en San Francisco, el director de Control de Fraude Internacional, Ben Patty, acepta ayudar.
Por lo general, cuando el titular de la tarjeta utiliza su tarjeta de crédito, el banco que emitió la tarjeta no verá la información de la transacción durante 2 o 3 días. Es ahí cuando se publica y el banco sabrá dónde ocurrió la transacción. Craig Walken, en verdad, quería saber cuándo la tarjeta que pertenecía a Donna Martz se utilizaba en tiempo real, lo cual no podíamos hacer con los sistemas de ese momento.
Para localizar a los sospechosos al momento que utilizan la tarjeta, Visa debe crear una red de sistema de informes para una sola tarjeta de crédito. Pero la vida de Donna Martz está en juego.
Contactamos a las personas de sistemas del Centro de Informática y les explicamos lo que queríamos. Dijeron, de acuerdo, revisaremos nuestros sistemas, haremos los cambios necesarios en el ordenador central para que este número específico del portador pueda ser capturado cuando aparezca en nuestros sistemas.
Los programadores estiman que tomará al menos 24 horas para crear e implementar el nuevo programa. Los agentes del FBI esperan que el programa los acerque a los sospechosos de asesinato y a Donna Martz, antes de que también fuese asesinada. El forense del condado de Líbano, Pensilvania, determinó que el florista retirado Guy Goodman fue muy golpeado y luego asfixiado de forma lenta hasta morir. Su rostro estaba irreconocible en la autopsia. Los sospechosos Bradley Martin, de 21 años, y Carolina King, de 27, tienen más de 20 condenas por delitos graves entre ellos. Y ahora son fugitivos que huyen por la región central de Estados Unidos. Las autoridades creen que la pareja tiene a su última víctima, Donna Martz, cautiva y usando sus tarjetas de crédito. El último cargo fue registrado en Montana. El FBI y la policía a nivel nacional van tras ellos, rastreando a los sospechosos a través del uso de la tarjeta de crédito de la víctima. Los investigadores siguen un paso atrás, liderados por el agente especial Craig Walken.
Estábamos un paso atrás, dado que primero se procesaba la información por parte de los usuarios de la tarjeta de crédito de la compañía, y luego la información que le solicitamos estaba disponible en la base de datos del sistema.
En 1993, las computadoras bancarias tardan días en publicar cada transacción. Los investigadores esperan un nuevo programa de Visa que registrará cualquier actividad en la tarjeta de Martz. El detective Paul Seckman, de Pensilvania, persiguió a la pareja desde el comienzo de su huida.
Fue muy frustrante estar atrasados ubicando los lugares donde se había utilizado la tarjeta de crédito de Martz, porque sabíamos que esa pareja había matado a Guy Goodman. Sabíamos que Donna Martz podría ser la próxima víctima, si es que ya no está muerta. No pudimos hacer más de lo que estábamos haciendo para tratar de localizarlos y evitar que esto ocurra.
Los investigadores tratan de calcular a dónde irán los sospechosos ahora. Alertan a todas las autoridades policiales sobre las posibles rutas de los sospechosos. Colocan las descripciones de los sospechosos y de su auto en la base de datos nacional del Centro Nacional de Información Criminal.
Ingresamos tanto a Bradley Martin como a Carolina King en el CNIC. También fueron ingresados como sospechosos de secuestro. Por otra parte, se han enviado mensajes a todos los departamentos policiales de la región para que busquen a Donna Martz, Carolina King o Bradley Martin.
Si alguna fuerza policial en el país se topa con la pareja, se notificará a la Fuerza de Tarea de Bismarck. Para aumentar más sus posibilidades, los investigadores envían por fax las descripciones de los sospechosos y de la víctima a las agencias policiales junto con las posibles rutas de Martin y King. Pero no surgen pistas, además de las compras esporádicas con la tarjeta de crédito. Los detectives Wayman y Seckman regresan a Pensilvania para volver a entrevistar a todos los que conocen a los fugitivos. Esperan que Martin y King hayan contactado a alguien en casa.
Hablamos de forma constante con las personas en la zona de Palmyra que eran colegas de Bradley Martin, tratando de averiguar si hubo contacto reciente con él o con Carolina King. Y si lo hubo, ¿dónde estaban? ¿Desde dónde llamaron?
Pero nadie ofrece información nueva.
¿Alguna caja?
A pesar de todos sus esfuerzos, los investigadores todavía no tienen nada.
¿Marca o modelo?
El FBI recibe una novedad de la Corporación Visa en San Francisco.
Habla Ben Patty.
El investigador de fraude de visas y ex agente especial Ben Patty había pedido a los programadores de sistemas de la compañía una forma de rastrear las transacciones de las tarjetas de crédito de Mars a medida que se efectúan.
Y le dije al FBI que establecimos una red de comunicación entre nuestras personas de sistemas en Virginia, mi persona y cualquiera del FBI de su puesto de comando. Después de que el sistema estuvo en funcionamiento, la primera operación que se realizó fue en una estación de servicio de gas en el sur de California.
Fue en Los Ángeles, varias horas antes. Los investigadores están muy cerca, pero aún así muy atrasados. Mientras la Fuerza Especial notifica a las autoridades en la zona de Los Ángeles, Visa obtiene otra coincidencia en la tarjeta de Donna Martz.
La operación se efectuó a través de nuestros sistemas en tiempo real. Tan pronto como apareció en los sistemas, notificamos al puesto de comando del FBI y dentro de una hora o dos, la operación, en efecto, ocurrió como esperábamos.
Luego se realiza una transacción en un hotel de National City en las afueras de San Diego. Los agentes del puesto de comando contactan a la oficina de campo del FBI en San Diego. Y la pista es para el agente especial de supervisión Sam Stanton.
Recibimos información de que la tarjeta de crédito de Donna Mars había sido utilizada en el hotel de National City. Así que de inmediato envié agentes al hotel a la salida de la Interestatal 5. Los agentes entrevistaron al gerente, al guardia de seguridad y a los empleados del hotel y pudieron determinar que una pareja que coincidía con Martin y King se había quedado en el hotel utilizando la tarjeta de crédito de Donna Mars.
Sí, parece que...
Pero la pareja salió dos horas antes pagando la habitación con la Visa.
Sí, creo.
Policías y agentes del FBI patrullan la zona, revisando los estacionamientos de los hoteles, supermercados y estaciones de gas por el Chrysler New Yorker de Donna Mars o cualquier otro indicio de Martin y King. El agente especial Stanton sabe que encontrar el auto es poco probable, sobre todo cuando ese vehículo tiene dos horas de ventaja sobre las autoridades.
San Diego es una ciudad muy grande y tratar de encontrar un auto en una ciudad de este tamaño sería casi imposible. Pero emitimos un comunicado y notificamos a la Policía Judicial Estatal, a la Policía Federal de México y a la Patrulla Fronteriza. Pensamos que quizás los sospechosos se dirigían hacia México.
La frontera de Tijuana es la más transitada del mundo. En 1993, casi 40.000 estadounidenses cruzan a México todos los días sin tener que mostrar una identificación. Si los fugitivos logran pasar la frontera, es poco probable que sean encontrados.
Muy bien. Sé que han pasado un par de días. ¿Sabes algo de Brad o Carol?
Pues...
Luego, los detectives de Pensilvania al fin obtienen una pista que reduce la búsqueda.
¿Y qué tenía que decir?
Según el agente Michael Wayman.
Están en San Diego.
Obtuvimos información de una colega de Bradley Martin que indicaba que había recibido una llamada de Bradley Martin y que se encontraba en San Diego. Estaba con Carolina King y se dirigían de regreso a Pensilvania. Tomamos esa información, notificamos a la oficina de San Diego del FBI y ellos, a su vez, avisaron a la patrulla de California.
Los fugitivos hicieron la llamada al salir del hotel en San Diego. Martin y King aún tienen una ventaja de dos horas, pero las autoridades siguen cerrando la brecha. Pronto, una corazonada y un poco de suerte llevará la investigación a un final violento y peligroso. En el otoño de 1993, las autoridades persiguen a Bradley Martin y Carolina King, sospechosos de asesinato en Pensilvania y secuestro en Dakota del Norte. Los investigadores de ambos estados están frustrados porque durante semanas han estado un paso detrás de los sospechosos. Esperan encontrar a la pareja antes de que la mujer secuestrada, Donna Martz, sea asesinada. Luego, un nuevo programa creado por la Corporación Visa a petición del FBI pone a los investigadores a solo 2 horas detrás de los sospechosos. Los investigadores descubren que los dos acaban de salir de un hotel en la zona de San Diego. Basándose en la hora de salida y en el dato de que los fugitivos se dirigen al este, los agentes del FBI intentan calcular su posición. El agente especial Stanton tiene la corazonada de que los sospechosos usarán la Interestatal 8, la autopista del extremo sur que va al este. Él determina que Martin y King pronto se acercarán al centro California, cerca de la frontera de Arizona.
Porque son solo 2 horas. Llamé al agente Paul Vick en la oficina del centro del FBI y le pedí que transmitiera un comunicado general.
Stanton espera haber elegido el camino correcto, ya que el agente especial del centro, Paul Vick, se encargará del resto.
Llamé a las operadoras de patrulla de California y les pedí que transmitieran la descripción del auto de Martz. Son buscados por asesinato. Acaban de salir de un hotel en San Diego y sospechamos que se dirigen al este por la Interestatal 8. Necesitamos detenerlos.
El comunicado general 187, el código de la policía para el homicidio, se transmite a cada oficial en la Interestatal 8, incluyendo al patrullero de California, Richard Chambers.
Atención a todas las unidades de DPC en el centro. Esperen información sobre sospechosos 187 que están en camino al centro.
Fui y revisé mi sector de la autopista como lo haría al comienzo de mi turno y me dirigí hacia el oeste por la Interestatal 8.
Mientras Chambers conduce, recibe las descripciones de los sospechosos.
El primer sospechoso es Bradley Martin, hombre caucásico, de 1,80 m y pesa 80 kilos. El segundo sospechoso es Carolina King, mujer negra buscada por el FBI.
En pocos minutos, Chambers cree que ha visto el auto.
Estaba conduciendo hacia el oeste por la autopista a través del desierto y no había mucho tráfico. Vi el auto en dirección al este y creí que coincidía con la descripción.
Pero Chambers no puede ver la matrícula del auto.
No estaba seguro, así que di la vuelta a través de la separación de la autopista. Alcancé el vehículo y verifiqué la matrícula. De hecho, llevaba la matrícula de Dakota del Norte que habíamos recibido. El centro 11684, creo que estoy detrás del vehículo 187. ¿Pueden enviarme una unidad de apoyo? Hay 2 sospechosos en el auto. Parece que la mujer negra está conduciendo.
El operador informa al oficial Chambers que no hay refuerzos por los momentos.
8880 y 81083, 888, responda.
Solo un auto de policía se apresura para alcanzar a los sospechosos.
Habla el sargento Riley en respuesta a la persecución, uniéndome a la misma en...
La policía sabe que los sospechosos están desesperados y quizás armados.
2 sospechosos, una mujer negra conduciendo. Me comunicaré con el DSP.
10-4, saben que estoy detrás de ellos a 90 kilómetros por hora. Me aproximo a la 186.
10-4 a 90 kilómetros por hora, acercándose a la 186.
Pero hasta ahora los sospechosos parecen tranquilos al acercarse a la ruta estatal 186.
Informen que por lo que parece se dirigen al sur por la 186. Están saliendo de la 186.
10-4 hacia el sur en la 186.
El refuerzo de Chambers sigue varios kilómetros atrasado, apresurándose para alcanzarlos. En la ruta 186, la persecución se intensifica.
No se están deteniendo, comienzan a acelerar a 110.
Los Los sospechosos tratan de librarse del oficial Chambers, pero él mantiene la persecución, incluso al ir a 145 kilómetros por hora.
El centro notifica al departamento de Sycamore y al DSP.
"10-4, parece que entramos en Yuma. Puedo ir por la Interestatal 8 hacia el este."
"Proceda en dirección al este hacia Arizona."
Los sospechosos entran a Arizona con Chambers muy de cerca. Aunque es un oficial de California fuera de su jurisdicción, Chambers continúa su persecución. Transmite información a las autoridades de Arizona. Luego, el peligro aumenta.
El pasajero masculino salió por la ventana frontal derecha con una pistola.
"Están disparando, están disparando. Se escuchan disparos."
Chambers permanece con ellos, con la intención de capturar a los sospechosos. Mientras los autos se dirigen a la ciudad de Yuma, Arizona, docenas de oficiales escuchan para apresurarse a cubrir a Chambers. El 5 de octubre de 1993, el oficial de la patrulla de California, Richard Chambers, se involucra en una persecución a alta velocidad con los sospechosos de asesinato y secuestro Carolina King y Bradley Martin. Cerca del centro, California, la persecución entra a Arizona. Los refuerzos están respondiendo. Pero mientras los sospechosos se dirigen hacia la ciudad de Yuma, Arizona, el oficial Chambers está por su cuenta y bajo fuego. Sabe que debe atrapar a la pareja antes de que vuelvan a asesinar. Los sospechosos salen por un desvío con intersecciones. Chambers transmite su posición.
"Están entrando en Yuma.
Llama a mis unidades para que los apoyen."
Pasan por dos señales de alto sin incidentes. Luego, cuando se estrellaron, los sospechosos huyeron a pie.
"Bajé de mi auto, saqué mi pistola y les ordené que se detuvieran. Les dije que si no se detenían, dispararía, y en ese momento la mujer se detuvo."
"Al suelo, despacio.
Brad, por el amor..."
Luego, Carolina King le ordena a Martin que se detenga.
"Quieto, al suelo. Detente, detente, no te muevas."
"Pude esposar a la mujer. En ese momento, tenía un solo par de esposas y detuve al hombre apuntándole con la pistola hasta que llegó la policía de Yuma. Tal vez fue solo un minuto o dos, pero pareció más largo que eso."
Cuando llega el oficial de refuerzo, ayuda a poner a los sospechosos bajo arresto.
"Ponga las manos detrás de la espalda."
Después de dos semanas, Carolina King y Bradley Martin al fin han sido detenidos por la policía y el FBI. Pero la principal inquietud de los investigadores es la seguridad de la mujer secuestrada, Donna Martz. No está dentro del auto. En la alfombra está la pistola que Martin usó contra Chambers. Abren el maletero. Dentro, la policía encuentra cinta adhesiva, un cuchillo y las gafas de Donna Martz. Pero nada que indique dónde está. Martin y King son llevados al departamento policial de Yuma, pero se rehúsan a contarle a los oficiales lo que le sucedió a la mujer secuestrada.
"¿Conoces a Donna Martz?"
Los agentes del FBI llegan e interrogan a los sospechosos por separado. Carolina King es desafiante desde el comienzo, negándose incluso a admitir su verdadera identidad. Dice que no conoce a Donna Martz.
"Oh, mío."
Otro agente tampoco tiene éxito con Bradley Martin. Cuando el agente especial Paul Vick llega a la estación, descubre que Martin se niega a hablar.
Bradley Martin camina de un lado a otro con las manos esposadas detrás de él. Parecía estar algo incómodo.
Vick decide intentar otro método.
Martin me dijo que le dolía el cuello y que el dolor se extendía hasta su brazo derecho.
Con el fin de ganarse a Martin y lograr que coopere, Vick ofrece esposarlo con las manos hacia adelante para que se sienta más cómodo. Su estrategia funciona.
Martin me informó que hablaría conmigo.
El agente le recuerda a Martin que antes había recurrido a su derecho a un abogado, pero el sospechoso dice que ahora está renunciando a ese derecho. Vick redacta una declaración para asegurar que la renuncia de Martin se mantenga en la corte.
Una vez que aceptó, firmó el papel que escribí en el que accedió a hablar conmigo, a pesar de que había renunciado a su derecho. Después de firmar ese documento, lo miré directo a los ojos y le dije que sabía que había matado a alguien en Pensilvania, pero que quería saber si Martz se encontraba a salvo. Le pregunté, ¿se encuentra bien? Y Martin me miró y me respondió, no, yo la maté.
Martin dice que permanecieron con la señora Martz por más de una semana, pero luego de varias conversaciones con la policía, decidió deshacerse de ella. Se detuvieron en el desierto de Nevada. La sacó del maletero y la llevó a un lado de la carretera apuntándola. Dice que ella sabía que iba a matarla. Ella dijo una cosa antes de que él le disparara: que amaba a sus hijos. Las noticias devastan a todos los que esperaban salvar a Donna.
Al final de la entrevista con Martin, nos dio un mapa que mostraba un aproximado de dónde podría estar Martz en Nevada. Y luego enviamos el mapa por fax a la oficina del FBI en Elko, Nevada. Luego, más tarde en la noche, se inició una búsqueda por el cuerpo de Donna Martz.
Pero Martin se drogaba durante su viaje como fugitivo. Su memoria está borrosa y su mapa es impreciso. Varias veces durante la noche, los equipos de búsqueda llaman para obtener más información. El área desértica cerca de Elko, Nevada, es de cientos de kilómetros cuadrados. Los equipos hacen lo mejor que pueden buscando a lo largo de la noche y en la mañana. Luego, el 7 de octubre, los investigadores encuentran el cuerpo de Donna Martz, como a un kilómetro de la Interestatal 80.
En un caso como el de los asesinatos de Guy Goodman y Donna Martz, el objetivo es evitar que alguien más resulte herido. Segundo, se trata de resolver el caso, capturar a los asesinos y llevarlos a la cárcel y luego enjuiciarlos con éxito.
En Nevada, Martin y King se declaran culpables del secuestro y asesinato de Donna Martz y reciben cadena perpetua. En Pensilvania, se les declara culpables del asesinato de Guy Goodman. Tanto Martin como King son sentenciados a muerte.
Este caso es un buen ejemplo que muestra la cooperación entre el FBI y los agentes del condado y del estado de California, Arizona, Dakota del Norte, Nevada, Pensilvania y muchos otros estados. Trabajando juntos, pudimos resolver este caso, arrestar a King y Martin y hacer que los sentenciaran.
Para los 11 nietos de Donna Martz, sus tres hijos, su familia y amigos, las sentencias aportan una sensación de cierre. Incluso hoy en día, se sienten consolados al saber que el FBI y la policía atraparon a Martin y a King antes de que pudieran tomar otra víctima.